partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 10 de marzo y esto es Escuela de Radio Campus UMA. Son las 4 y 4 minutos, soy Isabel Ruiz y hoy os voy a acompañar una semana más junto a todo nuestro maravilloso equipo de COPE más Málaga. A quien mandamos un saludo es a nuestro compañero Víctor Miralles, que no nos puede acompañar en el día de hoy porque está impartiendo un curso de locución en la Asociación de Prensa de Málaga, así que me ha dejado aquí solita. Pero lo mejor que puedo hacer es rodearme de buena gente, como siempre, hasta las 5 de la tarde para traeros toda la actualidad y el buen humor de la Universidad de Málaga. Así que no creo que tenga que extenderme mucho más. Bienvenidos y vamos a ir conociendo ya lo que nos extrae esta Escuela de Radio Campus UMA. Hoy nos visita Paula Marmolejo, presidenta de Málaga Vikings, para hablarnos de cómo afrontarán la introducción del Quidditch en el Trofeo Rector. Nuestros compañeros del equipo de reportaje nos hablan de la huelga de estudiantes que tuvo lugar ayer. Y volvemos a responder a nuestra pregunta, ¿hay vida después de la UMA? Nos ayudará a responder Miguel Blanes, titulado en Psicología. Como Flanagan y Argyll se han ido con Álvaro a descansar, hablaremos de los deportes que aún no están en el Trofeo Rector de la UMA. Y para terminar, la sección más movidita del programa, Málaga de Fiesta, donde te traemos los mejores planes de ocio y cultura para este fin de semana. Y ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 93.4 de la FM y en el 882 de la Onda Media. Y además, como siempre, muy atentos a nuestras redes sociales, a Twitter @RadioCampusUMA y a facebook.com/RadioCampusUMA. Bueno, y ya tenemos por aquí a Moraima Estrada, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien.
Y también a Pedro Pereno, que le va a echar un cable a nuestra compi.
Por supuesto.
Pues cuando queráis, vamos ahí empezando ya. ¿Qué se va cociendo por la Universidad de Málaga?
Muy bien.
Más de un centenar de neurocirujanos de todo el mundo se dan cita en el rectorado de la UMA.
La iniciativa innovadora de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía se celebra por primera vez en España, batiendo el récord de asistencia con la presencia de más de 50 profesionales internacionales, los mejores de cada campo. El curso impartido en 5 días consiste en un programa de formación dirigido a neurocirujanos.
Según el jefe de neurocirugía del Hospital Regional y presidente de la Fundación y Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, Miguel Ángel Arráez, el curso es todo un éxito de participantes e intercambio de conocimientos y actualización. El proyecto, compuesto por múltiples novedades tecnológicas, tiene como misión trabajar en conjunto con asociaciones por el beneficio de los pacientes.
Nace en la UMA la Cátedra Scalae para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Ya está en marcha el proyecto dirigido por la Facultad de Ciencias de la Educación, que tiene por objeto el análisis, estudio, investigación, desarrollo e innovación de soluciones educativas para mejorar la práctica docente y los procesos educativos.
De este modo queda garantizada la interrelación entre la labor académica y el mundo empresarial y social de la UMA. La nueva cátedra está repleta de actividades de formación y aplicaciones al desarrollo técnico de las innovaciones educativas relacionadas con la mejora y la práctica docente.
Comutopía RTV, la radio y televisión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, inicia su andadura.
El objetivo de este proyecto es reforzar la formación práctica de los futuros profesionales en los medios de comunicación, en tareas como locución, presentación, redacción de noticias y control técnico, entre otros recursos. Los propios alumnos son quienes desarrollarán los contenidos de este gran proyecto.
El nacimiento de este medio coincide con una serie de actualizaciones del equipamiento técnico del centro, como el estudio de radio, el aula de radio y el estudio de grabación, imprescindible para llevar a la práctica esta iniciativa.
Alfredo Pérez Rubalcaba imparte la conferencia Química y Política en la Facultad de Ciencias de la UMA.
Con motivo de la celebración del Día de la Química en la Universidad, el exsecretario general del PSOE ofrece una conferencia repleta de analogías entre la química y la política, sus dos grandes pasiones y ocupaciones.
La celebración, creada por los distintos organismos y asociaciones sectoriales y profesionales del sector químico en España, tiene como objetivo el impulsar la divulgación de la ciencia química y sensibilizar a la sociedad sobre su contribución a la mejora de la calidad de vida.
Pues muchísimas gracias a Moraima Estrada y a Pedro Pérez, que se va a quedar por aquí, ¿no?
Sí, que toca y vida después.
Toca y vida después, por supuesto, porque la hay. Así que muchísimas gracias por traernos toda la información de nuestra queridísima universidad y nos vemos la semana que viene.
Un placer.
Yo ahora después.
Ahora nos vemos. Bueno, y ahora lo que vamos a ir haciendo pues es entrevistar a Paula Marmolejo, que es la presidenta de Málaga Vikings. Hola, Paula.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Constipada veo, ¿no?
Sí, estoy un poco resfriadilla, que en la salida del invierno y la primavera no perdona, la verdad.
Yo estoy igual, pero bueno, yo creo que es lo que va tocando. Bueno, pues empezamos. ¿Qué sensación habéis tenido al haber conseguido que el Quidditch entre en el trofeo rector, no?
Pues bueno, para mí, que he sido la que ha estado moviendo todo y se ha tirado muchas horas hablando con uno y con otro, la verdad es que muy orgullosa de lo que hemos conseguido. Porque, bueno, un deporte que a primera la gente ni conoce, ni sabe qué es, ni nada, conseguir meterlo en el trofeo rector de la universidad es un logro importante. Y entonces estamos muy orgullosos tanto de haberlo metido como de la respuesta que ha tenido, ¿no? Porque hemos conseguido 3 equipos, como quizá 35 universitarios más o menos que quieren venir a jugar, aparte de los universitarios que vienen a ayudar con el arbitraje, el montaje de campos y todo eso.
Y háblanos sobre cómo se va a desarrollar la competición y dónde, en un campo de fútbol.
La primera jornada será el 18 de marzo en el Polideportivo de la Universidad de Málaga, en el campo de fútbol de césped artificial que va a haber. Entonces son 3 equipos y será un enfrentamiento entre ellos, un todos contra todos. Serán 3 partidos y será entre las 4 y las 6, aunque vamos a intentar adelantarlo un poquito a las 3 para poder ir un poco más holgados de tiempo.
Y sabemos que vuestros equipos son mixtos, mientras que las demás competiciones del trofeo se dividen por ligas masculinas y ligas femeninas. ¿Mantenéis los equipos que estáis acostumbrados a jugar?
Sí, nosotros queríamos mantener eso, el que fuese mixto, porque es un valor bastante importante en el deporte. Entonces sí que se mantiene mixto como nuestro propio equipo, y hemos puesto un mínimo de 2 personas del género que no sea el mayoritario en el equipo, pues un mínimo de 2 personas para asegurar que sea mixto en ese sentido.
Claro. Y bueno, te iba a preguntar que cuántos equipos han inscrito, ¿no? Nos has dicho que 3, y quería saber si todos los miembros eran de vuestro club o ha habido algún aventurero o aventurera que ha dicho, venga, me voy a apuntar a ver de qué va esto del Quidditch.
Sí, ha habido más de un aventurero y aventurera porque, bueno, nuestro equipo, los Málaga Vikings de Málaga, en su mayoría son ahora mismo no universitarios, y también tenemos unos cuantos universitarios, pero no éramos suficientes para llenar un equipo. Entonces, pues, de las 35 personas universitarias que hay, más de la mitad son personas que se han unido por la locura y la novedad del deporte.
O sea, que ha ido bien, ¿no?, eso de meter gente nueva.
Sí, ha ido bastante bien.
Y como has comentado, ha sido de las pioneras de meter el Quidditch en el trofeo rector. ¿Cómo han sido esos trámites para conseguir esto?
Bueno, pues hablar mucho con muchas personas, sobre todo estuve hablando con Tecla, la vicerectora de Cultura y Deporte, para comentarle un poco el tema, también de dónde sale el deporte, porque al fin y al cabo es un deporte que sale de la lectura.
Sí.
Entonces me parece también un deporte muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que Vicerrectoría de Cultura y Deporte lo llama la misma persona. Es un deporte muy bueno también por eso, ¿no? Un deporte que de la pasión de unas personas por leer surge un deporte, ¿no? Entonces quizá también se podría llevar a la inversa, que del deporte surja la pasión por leer.
Por supuesto.
Entonces es un deporte con una idea muy bonita en ese sentido, y es lo que le llevé a Tecla y le gustó también la idea. Y también estuve hablando con Antonio Nanoy, el rector de la universidad, para hablarle del deporte, el hecho de que sea mixto, que es una novedad. Nosotros, hasta que nos construyeron los campos de la universidad, teníamos pocos recursos porque entrenábamos y seguimos entrenando 2 veces en semana en un parque público. Y el hecho de que ahora la universidad nos dé su apoyo con un campo de césped artificial los sábados es una gran ayuda. Entonces, pues estuve vendiendo y dando a conocer esa idea, ¿no? Que
claro,
es real, que es un deporte mixto, que tiene en cuenta el género y no el sexo, por lo tanto es muy muy pionero también el tema de aceptar a las personas como se sientan. Entonces tiene una serie de valores que yo creo que para la comunidad universitaria son muy interesantes. Y pues nada, fui con la verdad por delante y me aceptaron el proyecto, y ya pues hablar con el director de deportes y me lo aceptó y para adelante. Y entonces estamos entrenando ahora los sábados allí en el Polideportivo de la Universidad, y ya queremos hacer más cosas con la universidad, como la jornada de puertas abiertas o el campamento para niños pequeños que ya hicimos este verano, y cosas así. Nos gusta movernos y ayudar y que el deporte se pueda ver como sea, porque nos parece que tiene unos valores bastante positivos.
Hombre, sin duda, meteros en el trofeo rector es un paso muy importante para este deporte en Málaga. Pero vosotros también, porque además habéis conseguido espacio para entrenar en la UMA hace poco, como ya nos habías comentado, ¿no?
Uh-huh.
Y cómo, o sea, ya me has dicho que es súper bien, ¿no? Pero ¿cómo os sentisteis en el momento en el que os dijeron, tenéis espacio para trabajar en la UMA y, como has dicho, no en un parque público, ¿no? Que os están dando como muchísima más visibilidad.
Sí. Pues nos empezamos a sentir ya como deporte, porque también uno de los principales problemas que tiene el Quidditch es que muchas personas pues lo pueden tachar de que no sea un deporte, de que sea simplemente un hobby, claro, para personas frikis o como sea. Y sin embargo, con esto lo que sí que estamos consiguiendo es que se considere más deporte desde la definición de deporte que está socialmente aceptada, ¿no? Podemos compararlo perfectamente con cualquier otro tipo de deporte que se practique dentro de la universidad. Y una cosa que a mí me hacía mucha gracia es la ilusión que me hacía, ¿no? En los primeros entrenamientos que íbamos y le decía a la chica del torno de la entrada, vengo a Quidditch. Igual que cuando yo le decía vengo a rugby, pues le estaba diciendo vengo a Quidditch.
Claro.
Y ya esa tontería ya está haciendo que empecemos a ser considerados de una manera diferente.
Claro.
Y bueno, poco a poco se va consiguiendo. Al fin y al cabo, pues ya existen torneos a nivel nacional, internacional, mundiales, que existen ya muchas personas que se mueven por conseguir un poco más de aceptación, y lo nuestro es un gran paso. Creo que somos el único equipo de toda España que tiene una aceptación por parte de la universidad como deporte.
Sí, además, el año pasado estuvisteis representando a España en el Mundial, y este os ha tocado organizar el Campeonato de Andalucía y de España en Ronda. O sea, que realmente el crecimiento del Quidditch, vosotros estáis pues poniendo muchos granitos de arena, ¿no?, para el crecimiento. Sí. ¿Cómo valoráis pues que ya haya mucha más consideración del Quidditch?
Pues nosotros lo valoramos positivamente, nos ha costado bastante trabajo, sobre todo, bueno, la Copa de España, organizarla fue una movida bastante grande en la que yo estuve muy muy involucrada, porque fueron como 180 personas que vinieron a los campos de Ronda, que uh-huh, también el Ayuntamiento de Ronda nos ayudó mucho, porque fuimos con la idea y nos dividieron los campos y nos dieron un alojamiento gratuito y todo, y la verdad es que muy bien. Y eso, pues, fueron 160 personas que tuvimos que organizar en casi menos de 2 meses, porque
claro,
se nos vino muy rápido el proyecto encima y dijimos, adelante con ello, cualquier ayuda es buena y cualquier tipo de visibilización es bueno también. Entonces, pues, este tipo de oportunidades lo vemos muy muy positivo para nosotros. También organizar la Liga Andaluza, que estamos ahora mismo metidos, y,
¿sí?,
y las Copas Andaluzas, pues, también son muy positivas, y cuanto más nos movamos, mejor.
Bueno, y no te puedes ir sin que te preguntes de qué casa de Hogwarts eres.
Pues bueno, a mí sí que me gusta Harry Potter. Puedes haber pillado a alguien a la que no me guste y esté jugando a Quidditch. Yo, pues, no sé, yo diría que Slytherin. Así,
¿Slytherin?
En plan malote, sí.
Bueno, y si alguien se quiere unir a vuestro club, pues lo típico, redes sociales, ¿cómo encontraros?
Pues con que se ponga Málaga Quidditch, uh-huh, con 2Ds y terminan ITCH. En Google se puede encontrar, sino Malaga Vikings, y también nos encuentran. Estamos ahí tanto Facebook como Twitter como Instagram.
Pues perfecto. Pues muchísimas gracias, Paula Marmolejo, y muchísima suerte en todo lo que os venga.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, un saludo.
Adiós.
Bueno, y nosotros ahora nos vamos a ir un minutito a publicidad, pero nada, estamos de vuelta. No os mováis.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Residencia Universitaria Teatinos, más que un alojamiento, un compromiso con el futuro del universitario. Contamos con un programa de formación y un claustro de profesores propio. Residencia Universitaria Teatinos, calle Teseo 12, teléfono 902-666-133 o en www.rs-medioteatinos.com.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, pues ya estamos por aquí y os recordamos que estamos muy activos en nuestras redes sociales, tanto en facebook.com/radiocampusuma como en Twitter @radiocampusuma. Y que nos estáis escuchando en cope.es/málaga en el 93.4 de la FM o en el 882 de la onda media. Bueno, y ya tenemos por aquí, ¿no?, a Jaime Camejo y a Pablo Muñoz, que nos van a contar algo bastante importante.
Pues sí, Como todos y todas sabemos, ayer, jueves 9 de marzo, hubo una huelga general de educación, una huelga en la que fueron llamados a protestar a toda la comunidad educativa.
Convocada por distintas asociaciones de estudiantes y grupos políticos que salieron ayer a las calles para defender y luchar por la educación pública. Además, también contó con la presencia de Bomberos en Lucha y los Estibadores, que apoyaron al movimiento estudiantil.
Y tuvimos la oportunidad de hablar con Ainhoa Serrano, integrante del Sindicato de Estudiantes, y con Mar González, del área de educación de Izquierda Unida. Ainhoa nos hace una valoración general acerca de la huelga y la movilización.
Bueno, la verdad es que hoy aquí en Málaga ha sido brutal la movilización, ¿no? De hecho, yo creo que ha superado las expectativas que teníamos muchos, tanto en enseñanza media como en universidad. Ha tenido una repercusión brutal, la Facultad de Educación estaba cerrada, la Facultad de Filosofía estaba cerrada, los institutos estaban vacíos. Ha habido un seguimiento desigual por centros, pero muy amplio del profesorado. Entonces, hoy hemos vuelto a tener una demostración brutal de que la comunidad educativa no quiere lo que quiere aplicar el Partido Popular, no quiere un pacto con la derecha, y lo único que nos vale es un pacto con los que estamos en los centros de estudios. Los estudiantes, profesores, padres y madres.
Entre las principales reivindicaciones se encontraban la devolución de los 7.000 millones de euros recortados en educación pública, ampliar el número de becas y ayudas.
Pero sin duda alguna, otro año más, el principal objetivo del paro educativo era la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como el 11, ley que fue presentada el 17 de mayo de 2013 por el Gobierno. Mar González nos comenta las principales quejas acerca de esta reforma.
En cuanto a la LOMCE, es una ley que nos han ido colando poquito a poco, que parecía que se paraba, pero que no. Intentaban engañarnos con que ya se estaba desarticulando, pero la LOMCE sigue. Y lo único que se ha conseguido parar por ahora es la reválida, que lo hemos parado gracias a la lucha. La LOMCE es una ley que crea desigualdad, que hace que la religión también tenga un valor en las notas medias, que segrega por clase, incluso por sexo, también lo legitima. Es una ley que además favorece la privatización y que haya centros de primera y centros de segunda.
Desgraciadamente, el acoso escolar y la desigualdad en las aulas sigue existiendo. En muchas ocasiones, este acoso se debe a la orientación sexual o al género de la persona que lo sufre.
Por este motivo, Ainhoa Serrano defiende que la lucha feminista y la lucha LGTB están fuertemente unidas a los movimientos educativos, ya que solo a través de la educación podemos eliminar la desigualdad.
Los niños y las niñas tendremos lo que nos dé la gana tener y tenemos que ser libres para poder encontrarnos a gusto con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad y no estar apartados, no estar humillados, no estar soportando constantemente bullying por esta cuestión o por cualquier otra. Por eso hoy en la manifestación lo hemos querido recalcar muchísimo. En la educación está totalmente vinculada a la lucha feminista, a la lucha LGTBI y a todas las luchas de cualquier colectivo que esté más oprimido que el resto, porque la educación es la base para poder modificarlo también.
España es el segundo país de Europa en el que más alumnos acuden a unas escuelas públicas, privadas o concertadas, perdón. Nada más y nada menos, un 32% de las niñas y niños de España cursan en un centro no público. La gran mayoría de los centros concertados pertenecen a la Iglesia y reciben ayudas económicas del Estado.
Un sistema de escuelas desfasado con respecto a Europa, selectivo y para nada igualitario. Así lo explica Mar González, que defiende la mayor calidad de la educación pública, tanto para los alumnos como para las condiciones laborales de los docentes.
Pues la educación concertada es una contradicción en el sistema, porque además no existe en la Unión Europea esta figura de la educación concertada. Surge en un momento histórico en el que sí había esa necesidad de infraestructura y la adquiere la Iglesia Católica y todas sus órdenes, porque saben que es un sector estratégico. A día de hoy está pasando que la educación pública es subsidiaria de la educación privada. Ellos seleccionan alumnado. Además, las condiciones laborales de los compañeros y las compañeras que trabajan en la educación concertada son peores que los de la pública.
El principal problema de estos conciertos educativos es que afectan de forma directa y negativa a la educación pública, ya que actualmente tienen mejores condiciones y más capacidad económica los centros privados que los públicos.
Con esta idea y con la certeza de que las movilizaciones no pararán hasta conseguir una educación pública de todos y para todos, concluye nuestra conversación con Ainhoa Aymar.
Ya es hora de que estos conciertos educativos vayan parándose progresivamente, fomentando una red única de escuelas públicas, porque no hay ningún sentido a que a nosotros nos falte y a ellos ahora les esté sobrando, porque son un negocio. Continuar en la movilización, o sea, pase lo que pase hoy, me refiero a cualquier pieza que mueva, cualquier ficha que mueva el gobierno, volveremos a salir a la calle, que a nadie le quepa duda, y la educación volverá a estar en la calle para reivindicar una educación pública y de calidad de todos para todos.
Y bueno, para acabar, me gustaría dar las gracias a ambas por su colaboración para la entrevista y su compromiso con los estudiantes.
Un compromiso que seguirá en la calle si es necesario y como ellos mismos decían.
Pues la verdad es que sí, que es muy importante que luchemos por lo que son nuestros derechos y que haya pues una educación pública para todos y para o sea sin discriminar a ningún colectivo, sea el que sea, ni por género ni por orientación sexual. Así que muchísimas gracias por concienciar con este reportaje, Jaime Camejo y Pablo Muñoz, y nos vemos en dos semanitas.
Un saludo, chao.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y antes de continuar, os recordamos que podéis escribirnos a nuestras redes sociales, a Twitter @RadioCampusUMA y a Facebook.com/RadioCampusUMA. Y que nos estáis escuchando pues en cope.es/Málaga, en el 93.4 de la FM, en el 882 de la onda media. Y como cada viernes, vamos a ir respondiendo a si hay vida o no después de la UMA. Así que por aquí tenemos a Alberto Ortigosa y a Pedro Pérez de nuevo, que nos van a ayudar a contestar a esta pregunta, ¿no, chicos? ¿Qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues hoy traemos a Miguel Blanes, que es licenciado en psicología desde el 2012 y además tiene un máster y bastantes más cosas que nos va a comentar a continuación. Miguel, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí, ¿qué hay? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, Pedro, comienzas tú, ¿no?
Sí, pues ya voy. La primera pregunta es obligada y es, ¿cómo fue tu experiencia en la UMA? ¿Te lo pasaste bien? ¿Fue duro?
Bueno, yo creo que la universidad siempre es una buena época, ¿no? Depende de cómo se enfoque siempre, pero sí que la experiencia fue buena, la universidad buena. Evidentemente hay profesores y profesores, ¿no? Pero la experiencia en general sí que fue positiva.
Y bueno, a lo largo de tu la carrera que estuviste haciendo, ya te fuiste moviendo un poquito en el panorama profesional. Luego ya una vez acabada, ¿cómo te moviste? Es decir, buscando trabajo, tal, ¿te fue bien? ¿Cómo fue duro salir un poco al mundo real?
Bueno, yo la verdad que lo primero que me planteé al terminar fue un poco ver qué hacía, ¿no? Que si había, como decís vosotros, ¿no? Si había vida después de la UMA. Y tuve claro que tenía que hacer un máster al terminar. Entonces, lo primero que hice fue, prácticamente con la carrera terminada, empezar un máster y ver a partir de eso qué oportunidades había, ¿no? Sí, siempre he tenido claro que lo siguiente que tenía que hacer, el siguiente trabajo, sí que tenía que ser en relación a la psicología, con lo cual no intenté no desviarme demasiado, pero sobre todo con un poco de paciencia, intentar buscarme la vida dentro del campo de la psicología.
Y lo que iba diciendo, a lo largo, conforme iba avanzando la carrera, ¿ibas viendo exactamente si querías especificarte en algo o fuiste un poco, digamos, a lo general hasta que ya finalmente acabaste?
No, bueno, fue un poco como decías al principio. Conforme vas avanzando en la carrera, yo creo que te vas puliendo, ¿no? Vas viendo qué cosas te interesan, qué cosas no, y prácticamente... Soy de licenciatura, con lo cual era 5 años y en tercero ya tienes más o menos claro qué es lo que quieres hacer, o por lo menos siempre tienes claro qué es lo que no te gusta, con lo cual al final se va cerrando caminos y te vas quedando con lo que más te llama la atención de la profesión.
Y ahora estás haciendo un máster en psicología deportiva y además, bueno, ejerces como tal en un club, ¿no? Tenemos entendido.
Sí, empecé una temporada que estoy en el club deportivo aquí del Colegio Maristas. Uh-huh. Y muy contento, la verdad que es una oportunidad para mí el poder unir dos cosas que me gustan, como son la psicología, ¿no? y el deporte. Y sí, me decidí al final, ¿no? Viendo que esto podía, el día de mañana podía ir a algún lado o dedicarme profesionalmente a esto y compaginarlo un poco con la consulta, pues me decidí a hacer el máster, que en fin, es una inversión también, pero yo creo que sí que puede merecer la pena.
Y bueno, ¿tú crees que hoy día en el deporte profesional es muy importante la labor del psicólogo deportivo? Es decir, en equipos de talla mundial, tener la moral alta yo creo que puede significar una victoria, ¿no?
Sí, no, sin duda. E incluso lo que yo hago aquí, que no son deportistas de élite, ¿no? Pero son deportistas realmente apasionados y en el deporte juvenil también es muy importante el tener una mente dispuesta y preparada también para tanto para el rendimiento como al menos para ser capaces de educar a través del deporte y que se puedan conseguir pues logros, ¿no?, con niños que son como esponjas que lo absorben todo.
Sí, eso quería preguntarte. ¿Para ti hay que es más difícil aplicar, ¿no?, los conocimientos a una persona, o sea, a un adulto, vamos a llamarlo, o a un niño?
Pues depende, la verdad es que depende de la predisposición que tenga el adulto o la que tenga el niño. La facilidad de mi trabajo está en lo que la gente quiera colaborar, entre comillas, ¿no? O sea, lo que la gente realmente vea que esto puede ser útil o que le pueda ayudar. Si viene alguien obligado, es imposible, con lo cual, con niños es verdad que al final lo que tienes que hacer es un poco llevarlos a tu terreno. Entonces, en cuanto los llevas a tu terreno, es fácil que puedan atender o que puedan estar pues expectantes, ¿no?, a ver lo que les dices. Y con adultos, la verdad es que ese problema no suele estar, porque en mi consulta la gente que viene, pues viene porque ellos lo necesitan y no hay esa barrera inicial, sino que ya vienen con una predisposición diferente.
Y bueno, un poquito, ¿qué se trabaja dentro de la psicología deportiva? Es decir, ¿no es lo mismo que cuando uno va al psicólogo por otro tipo de motivo? ¿En qué se ahonda? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. ¿No? ¿Qué es lo que tocáis, ¿no?, para intentar cambiar un poquito la mentalidad del deportista?
Bueno, pues sobre todo se puede dividir como dos ideas, ¿no? Por un lado el tema de rendimiento y por otro lo que yo más aplico aquí, que es todo el tema de valores, de aprender a través del deporte, de enseñar pues respeto, que hay que competir, también ciertas cosas de control de los nervios en la competición, etcétera. Pero lo más importante no es lo que tú dices, no tiene nada que ver con el trabajo de consulta, no se trata de un problema de estado de ánimo o depresión y tal. Puede que sí que sea, pero como algo secundario, y realmente lo que se acaba trabajando es lo que tiene que ver con el deporte. Pero sobre todo la idea es orientarlo un poco hacia el rendimiento, conseguir pues sacar el máximo rendimiento de cada uno, y que si tienes un físico que intentas tirar de él, la cabeza también ayude, ¿no? La mente ayude a conseguirlo, porque al final sin una motivación, sin ganas, sin una actitud, sin todo este tipo de cosas, es mucho más complicado conseguir cualquier objetivo.
Y en el caso de los niños, ¿qué papel tienen los padres? Es decir, ¿ellos están igual de, digamos, de predispuestos a no solo apoyar al chico o chica, sino a ayudarte a ti también a realizar tus labores?
Bueno, la verdad es que hay de todo. En padres también hay de todo, porque solo hay que buscar vídeos por internet acerca de padres de hijos deportistas, ¿no? Y la verdad es que es asombroso. la predisposición general también es suele ser buena. Suelen ver mi figura como algo que puede ayudar, suelen verlo como algo que complementa más el club y tal. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, a finales del año pasado, a principio de temporada, estuve también de psicólogo en las selecciones provinciales de baloncesto, y lo que tenía era charlas con padres, sobre todo. Y veía muy bien que haya alguien que se dedique un poco a ese aspecto, incluso a recordarles a ellos temas de comportamiento en las gradas y tal. O sea que, por lo general, los padres y madres de deportistas suelen ver mi figura como algo positivo. Espero que siga siendo así por ahora.
Hola Miguel, soy Isa. Quería preguntarte ahora mismo, que estaba hablando sobre el comportamiento de los padres. En el caso español es muy común ver a los padres que agobian demasiado a su hijo para llegar a ser pues una superestrella, como si le fuesen a quitar de trabajar, y la verdad que los niños a veces, o sea, las peleas en el fútbol están en la grada. O sea, ¿qué consejos daría a esos padres que agobian demasiado a su hijo y crean pues una disputa, una controversia en los partidos de fútbol, donde se pierde la magia de jugar por divertirse?
La idea principal es que intenten imaginarse desde fuera, ¿no? Tener la capacidad de que alguien te está grabando y ser capaz de verte desde fuera cómo estás perdiendo los papeles. Realmente, cuando le cuentas esto a los padres, se sonrojan y ven que ciertos comportamientos están fuera de lugar y demás. Además, el pensar bien qué es lo que está haciendo tu hijo. En realidad tienes que tener unas expectativas y unos objetivos, pero no confundir esas expectativas y esos objetivos con lo que es también la educación, el respeto, los valores, todo eso. Pues si no, es cuando ya el deporte se convierte en algo negativo. Incluso los niños son más, se dan cuenta de todo esto y no se sienten cómodos viendo a tus padre, ¿no? En la grada, pegando chillidos o diciendo al entrenador lo que hacer. Son cosas que ellos mismos se dan cuenta si no se sienten cómodos. Hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que lo más importante es pararnos a pensar de vez en cuando y no dejarnos llevar tanto por la impulsividad o las emociones o las faltas que hayan pitado, sino tener un poco de cordura y comportarnos tal y como nos comportamos en el resto de nuestra vida, en el trabajo o con nuestra familia, pero sin perder demasiado los estribos.
Y bueno, ya cambiando un poquito de tema, el máster es en la UNED. La universidad a distancia. ¿Cómo calificarías tú ese tipo de enseñanza, ¿no? Hacerlo a distancia ya con el tema de la internet y la tecnología.
Pues mira, la verdad es que la experiencia por ahora está siendo muy positiva, porque es la primera vez que hago algo así a distancia, pero por temas de trabajo era la única manera. De hecho, ahora antes de que hablásemos estaba con un libro del máster. Y dentro de que tienes que prepararte el temario y demás por tu cuenta, hay sesiones presenciales que también son muy útiles y sirven de apoyo. Entonces, incluso esas propias sesiones las suben a internet, o así que es mejor incluso el asistir y poder ver en persona, preguntar las dudas y demás, que no simplemente quedarte con algo dentro sin que satisfaga esa curiosidad, ¿no? Creo que es muy importante tener esa curiosidad y poder asistir en la medida de lo posible a algo presencial, porque si no, a distancia únicamente por tu cuenta aprendes mucho, pero siempre se pueden generar dudas.
Y bueno, Miguel, también tienes una consulta propia y te queríamos preguntar, ¿qué tal fue ese atrevimiento, ¿no? De en estos tiempos que corren, ¿no? Con la crisis y tal, tener tomar esa iniciativa, ese riesgo, ¿no? Y hacerse autónomo. ¿Cómo fue todo aquello? ¿Estás contento? Lo principal es si estás contento con ello.
Sí. Si la pregunta es si estoy contento, sí, desde luego, porque el poder gestionar yo mi tiempo, poder ser mi jefe, entre comillas, yo creo que eso es una suerte total. Bueno, más que una suerte, me está costando lo mío, ¿no? Pero es una cosa muy positiva. Pero es verdad que no es fácil. No es fácil plantarte y decir, venga, termino la carrera, termino un máster y me pongo a alquilar un local, a descentarlo, a pagar autónomo, a pagar una colegiación, todo eso, no, la verdad que no es sencillo. Pero bueno, al principio empecé con otras dos chicas, esas dos chicas se quitaron y llegó el momento en que era quedarme solo o dejarlo. Y ya, hay que tener a veces un poco de atrevimiento, como decías, y lanzarse, porque si no las cosas no vienen solas a por uno, hay que ir buscándolas.
Que por cierto, aprovecharemos para colocar el enlace de tu consulta en nuestras redes sociales para que puedan saber y de lo que hablamos. En cuanto a eso, ¿tú aconsejarías no solo a los estudiantes de psicología, sino al resto de estudiantes en general a arriesgarse a ser emprendedores, a coger la mochila, como quien dice, y lanzarse al mundo laboral?
Sin ninguna duda, porque puede parecer un salto al vacío al principio, pero trabajando duro, currándoselo, intentando mejorar día a día, al final consigues los propósitos que quieres. Y hay mucha gente que, bueno, concibe la idea simplemente de trabajar para una empresa y tal, y con eso es suficiente, pero yo creo que mentalmente tenemos que dar un paso más, sino tener en la cabeza simplemente la idea de un horario de oficina y fichar y ya está, sino ser un poco apasionados con lo que nos gusta. Si lo que te gusta es ser camarero, ser apasionado con ser camarero. Si es ser psicólogo, ser profesor, pues ser apasionado de lo que sea, pero eso, que realmente no nos fijemos una meta como, bueno, un trabajo y ya está, sino que yo creo que hay que tener más ambición, sobre todo.
Y bueno, Miguel, para concluir, te queremos hacer la pregunta que da nombre a la sección, ¿no? Siempre la hacemos. ¿Hay vida después de la UMA?
Sí, yo creo que sí, pero no es de todo sencilla.
Sí, no es fácil, hay que buscarse la vida más bien después de la UMA, ¿no?
Sí. Sí, sobre todo cuando, por ejemplo, los jueves, que yo voy a mi casa a las 9:00 y ves a la gente bajar y ves que están en la edad de esta universidad y tú ya estás de vuelta para casa, ahí es donde choca un poco, ¿no? Y cambia, pero es otra vida, pero sí que hay, sin duda que la hay.
Pues muchísimas gracias, Miguel, por atendernos y por ofrecer a los estudiantes, no solo psicología, sino que al resto, la visión de alguien que ya ha acabado y que está intentando triunfar de lo suyo. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena.
Y a vosotros, Alberto Ortigosa y Pedro Pérez, por una semana más, pues alentarnos a encontrar algo después de la UMA.
Siempre, siempre hay vida.
Tiene que haberla.
Tiene que haberla. Pues no os mováis, que ahora os voy a pedir otra vez que os unáis a nosotros. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind when she's not right there beside me. Pues ya está por aquí Jero Camero y Manuel Donoso, que hoy nos proponen un debate para ver qué deportes están o no deberían o deberían en el trofeo rector de la UMA. Así que, ¿qué tal estáis, chicos?
A ver, hola y...
Buenas tardes.
Y para empezar... Que eso de decir que qué deportes deberían y no deberían estar, yo creo que está un poquito mal dicho. O sea, deberán estar todos los deportes. O sea, no hay ninguno que no deba estar.
Incluso aquellos que todavía no se consideran ni deporte, pero tienen las cualidades para ser deporte en un futuro.
O sea, a vosotros os parece que todos los que hay deberían estar.
Todos los que hay deberían estar, incluso los que han entrado este año nuevo, como puede ser el Quidditch. Entonces, hemos estado hablando anteriormente con Paula Marmolejo, ¿no? La presidenta.
Presidenta
de Malaga Quidditch. Bueno, es un deporte que ha entrado este año en el trofeo rector de la UMA. Pero es que además la UMA, en los últimos tiempos ha retomado unos deportes que había dejado un poco aparcados.
Sí.
Cuando yo entré hace ya 5 años en la facultad.
En aquellos tiempos.
Solo nos dieron la opción de aportarnos a fútbol sala, fútbol 7 y baloncesto. Y no sé si había algo más. Y ahora, en los últimos tiempos, pues han vuelto a meter deportes que había anteriormente, como pueden ser...
Pues el ajedrez, el bádminton, el squash o el boli playa. Y también han añadido uno nuevo, que es el rugby 7. Y con esto, pues parece que la universidad pues quiere ampliar la oferta para el trofeo rector. Uh-huh. Así que, ¿qué creéis vosotros? ¿Qué deporte más debería...?
Bueno, primero vamos a ponerle nombre a las voces.
A la gente que va a participar.
Hola.
En este debate.
Jaime Camejo, que se ha unido, y por supuesto pues han quedado los chicos de Hay Vida, que también nos van a comentar pues, su opinión sobre el trofeo rector y los deportes que deberían estar en el trofeo.
Hombre, si hay alguno que ellos piensen que no debe estar o que no debe considerarse deporte,
adelante.
Aquí por gusto.
Libertad de presión.
No sé, a ver, yo lo flipé un poquillo con lo del Quidditch, eso es verdad. Y, sí. Pero hombre, no sé, ya puesto que hemos puesto el Quidditch, pues podemos poner un club de duelo, como no sé si habéis visto Harry Potter. Pero aparte sí. Del Quidditch, pues tenían el club de duelo, ¿no? Se ponían allí en la mesa, las varitas y tal, y montaban allí un cirio pascual. Yo creo que eso no está mal tirado. Si ponemos el Quidditch, para mí el club de duelo está más entretenido.
Te puedo comentar una cosa. O sea, yo he entrenado con ellos a raíz de hacerle varias entrevistas y tal. Siempre me han dicho, oye, quédate, entrena con nosotros y ves cómo va esto. En pocos deportes me he cansado yo tanto que jugando a eso.
O sea, ¿podemos decir que estamos frente al nuevo buscador de Gryffindor?
No, porque yo no aguanto más de 5 minutos corriendo.
No, sí, tiene que ser duro. O sea.
No, pero es muy duro, la verdad que sí, que acaba muy, muy, muy cansado. Y el equipo de Malaga Viking, la verdad es que se toma muy, muy, muy en serio los entrenamientos y son bastante, bastante duritos.
Por eso están donde están, la verdad que son unos cracks.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, claro.
Yo por mi parte, es que es eso, también depende de lo que cada uno considere por deporte. Yo, por ejemplo, soy un gran seguidor de los deportes electrónicos, los que ahora se llaman eSports, que ahora han salido. Y eso para mí es bastante importante. O sea, yo lo considero un deporte. Entonces, yo le doy una importancia a ese deporte que a lo mejor otro no se lo da. Para mí los eSports son un deporte más como puede ser cualquiera, porque a pesar de que no haya un esfuerzo físico enorme, el esfuerzo mental es el mismo que el del ajedrez, por ejemplo, y el ajedrez es un deporte.
Y la coordinación también, o sea, aunque no necesites un... coordinar todo tu cuerpo, pero si necesitas coordinar lo que es tu visión con tus manos y con estar ágil.
Y con cuatro personas más, si hablamos de más o menos,
por ejemplo,
del LOL, son cuatro personas más que tienen que coordinarse contigo y con tus movimientos.
Claro. Sí. Y yo a lo mejor el LOL puede ser un deporte un poco más complicado de llevar a cabo una competición como en el Trofeo Rector, pero sí se podrían ir metiendo deportes de eSport más individuales, como puedan ser Hearthstone, que no necesitan de gran logística, solo pueden incluso ser dos personas desde su casa con un ordenador, que tengan la partida programada a tal hora y que la jueguen a esa hora y ya está. Y luego se sacan fotos de cómo han quedado las partidas para no falsear los resultados, que es lo que se hacen en las competiciones normalmente. Entonces son cosas que no cuesta absolutamente nada de dinero y que ni de instalaciones, y que son muy fáciles de ir haciendo y de ir metiéndose. De hecho, la UMA participa en la OGS Yes University, que es la competición por universidades de eSports, y tiene equipo propio, que son los Brave Suma.
No, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con eso, porque yo estoy a favor de todos los deportes que no cansan, son los mejores que hay.
La de tomar cerveza en el bar, ese sí que es un buen deporte. Yo sé que a ti te gusta, Jaime.
Un poquito.
Aquí somos todos muy fan de...
No, sí, pero es cierto. ¿Qué pasa con la gente que nos cansamos pronto, que no estamos en forma? ¿No podemos hacer deporte? Pues yo qué sé, meter deportes como el ping-pong.
El beer pong.
Deportes que piensen en nosotros y en todo el mundo. Es decir,
el parchís con chupito.
También.
Por ejemplo, o sea, son deportes que estimulan.
Meter un yo nunca, pero universitario, versión universitaria. Yo nunca estudié el día de antes para examen de TOCOM. ¿Sabes? Yo qué sé, meter cosas así que estimulen a los alumnos a hacer deporte.
Vale, que estimulen,
yo creo
alcohol,
que los eSports,
¿no?,
triunfarían, porque la mitad de los que sacamos el portátil en clase estamos entrenando para el Hearthstone o cualquier cosa.
Para el Pokémon Zafiro también.
Haríamos un equipazo.
¿Sí? Me han mirado a mí directamente, pero yo no he hecho eso nunca.
Se puede hacer una competición de speedrunner en diferentes videojuegos. Yo qué sé, un Dark Souls, a ver quién se consigue pasar el Dark Souls antes de 8 horas de clase de no sé qué asignatura, mientras el profesor te está dando clase.
Yo eso lo he visto en clase con el Skyrim, tío. Había mucha gente jugando al Skyrim en su época en clase. Era bastante bueno.
El Skyrim es que dio muy, muy fuerte, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y el Buscaminas, tío? ¿Nadie sigue jugando a eso? Yo lo único que juego ordenado casi.
No, pero el...
El solitario también.
¿Os acordáis del pinball? El pinball
sí,
en el...
Sí,
en
por
el,
favor.
Pues, os lo podéis descargar, yo lo tengo descargado. Además,
el sonido ese produce taquicardia, no sé qué produce eso. No, no, yo lo ponía con los altavoces a top y salía como si hubiese metido...
Que, por cierto, me ha enviado Álvaro un telegrama desde a saber dónde esté, que lo habráis metido.
Desde la cueva de Afganistán.
De la cueva que está allí metido, que dice que a él también le gustaría que hubiese fútbol americano, que obviamente no es lo mismo que rugby, claro. Que a él le parecería bien una buena idea meter el fútbol americano, sí, con las hombreras, hacer una... especie de Super Bowl de la UMA.
De hecho, es un deporte que está también muy incipiente. Creo que aquí en Málaga hay un equipo. No estoy seguro. En Granada seguro que hay un equipo.
En Fuengirola yo sé que hay.
¿El quarterback es el guapetón del equipo? Seguro.
O el quarterback o el running back.
Uno de ellos.
O el quarterback o el receptor suele ser los...
los guapillos, ¿no?
Y los de la serie americana siempre es el quarterback, el que sale con la capitana de la animadora. De la...
¿no? Claro, eso
Capitanes
también
Unidos.
Hay que verlo, ¿no? Porque si se instala lo que viene a ser el fútbol americano, inevitablemente tiene que venir detrás las animadoras y toda la...
Y el baile de fin de curso.
Aprovecho para decir que en los próximos Juegos Olímpicos las animadoras serán deporte de exhibición, ¿eh?
¿Sí?
Sí, 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 es verdad. En los próximos Juegos Olímpicos serán deportes de exhibición.
Hombre, también tiene lo suyo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es muy complicado.
Pero ¿con medalla y todo?
No, los deportes de exhibición no tienen medalla y tal, pero...
De exhibición, que se ponen en pelotas a bailar.
Claro, a ver qué exhiben.
Los deportes de exhibición son el paso previo a estar nombrado deporte olímpico como tal. Y para participar.
Yo aprovecho para decir que yo no tengo pareja para el baile, que si alguien...
que es mi número.
Que eso. Pero sí, al fin y al cabo, fijaos la cantidad de... que estamos metidos en un montón de... no solo deportes, actividades, lo de juegos, todos tenemos algún juego, y al fin y al cabo eso nos ayuda, y eso al final... Si hay alguna actividad que se le da mucha bola, al final acaba siendo deporte.
Sí, nada más que hay que ver en la facultad de Teleco cuando hacen, suelen hacer una tarde, un día entero en el que hacen competición de Tekken, hacen competición de FIFA y tal, la facultad se llena completamente.
Y la gente se lleva sus torres de ordenador, que yo he visto gente con maletas como el que se va. Me encontré un amigo que estaba en la facultad con un maletón. Digo, ¿dónde vais? Se pone, no, que llevo mi ordenador aquí metido. Digo, por favor. Y dice, no, porque hay un torneo en este caso un torneo de LOL, pero puede ser cualquier cosa.
Claro. Entonces la gente va a esa universidad, a esa facultad, y empieza a consumir en la cafetería, y a lo mejor, yo qué sé, pueden triplicar perfectamente los beneficios que se consiguen.
Sí, pero aquí quiero volver a decir que en nuestra cafetería ni dejaron poner futbolín, o sea que...
Sí, no.
Eso esa, también sería quiero, otra gran competición.
Esa fue una
deportiva.
Dura lucha que llevamos Alberto y yo a cabo, que no conseguimos nada.
Nada.
Y ahora se va a reformar la terraza, no sé si va a llegar el correo y tal, y vamos a volver a las armas si hace falta.
La verdad, que conste que por parte de la facultad no hubo problema.
Es cierto, Marcial nos dijo que hablásemos con la cafetería y tal, pero bueno, meteremos presión ahí.
La culpa fue de Orti, que como ya no pide los bacon, queso, mayonesa, pues le ha vuelto a caer
no
mal.
Solo no descuentan el 2,30, podría ser 2 euros el bacon, queso, mayonesa, redondea, joder. Y encima somos no me dejan pobres. Poner futbolín. Estoy bastante herido con la cafetería.
Pero bueno, es la que tenemos, no hay más.
Bueno, y no sé, ¿algún otro deporte así que se os pueda ocurrir? Que
yo,
la petanca.
Sí, eso es lo que iba a decir. Justo eso iba a decir, petanca y paintball.
Por favor.
Son muy...
No, pero el paintball estaría... Oh. El problema entre comillas del paintball es que a lo mejor no sabemos si en la universidad como tal se puede
buscar. El paintball algo. Habría que hacerlo en la zona que yo llamo Mr. Wonderful, para que luego con la pintura quedara todavía más bonito.
No, yo voy a hacerlo, escúchame, un paintball en el jardín botánico.
Oh, no está. Lo que pasa es que el jardín botánico también tiene, aunque no lo parezca, tiene una función científica.
Sí.
No, sí.
A ver,
realmente, sobre todo para las actividades de botánica, de la asignatura de botánica, por ejemplo, en el primer curso lo que hace es un mapa interactivo, o al menos yo lo hice, un mapa interactivo del jardín botánico, donde a ti se te da un sector de tierra con sus plantitas, y tú tienes que, mediante un programa de ordenador, metiendo pues qué planta es, de dónde viene, etcétera. Y también, obviamente, por ejemplo, ahí vienen los filos, vienen los nombres en latín y demás, que al fin y al cabo te sirve. Y hay un montón de excursiones de los chavales allí, con lo que, por cierto, Orti se hizo muy amigo de alguno.
Sí,
está todo aquí.
Orti, bueno, eso ya es una historia más larga.
Ya está, por favor.
Sí.
Pues con esta super charla del jardín botánico, al que no sé si habréis ido, pero yo solo vi una vez en 3 años de carrera. Sí,
bueno, lo de filosofía la frecuentan, ¿no?
Es bonito.
Bueno, vamos a dejar aquí
una bomba de humo.
De humo. Ya ha liado Jaime, que le faltaba tiempo.
Pero por favor.
Bueno, Pedro, Alberto, Jaime, Manuel y Jero, muchísimas gracias por este animadillo
rincón
del cuñado. Y ahora pues vamos a darle cabida a los planazos pues que hay para esta semana. Get ready for the wild life. Bueno, pues como iba avanzando antes, como siempre, al final del programa pues llega que nos propongan las chicas de Málaga de Fiesta los mejores planes de ocio y cultura pues para este fin de semana y para la semana que entra. Hoy tenemos el honor pues de tener a una compi nueva que se va a estrenar hoy con nosotros, que es Pilar García Trevijano. ¿Qué tal?
Hola, muy bien. Aquí me habéis partido la siesta, pero no pasa nada.
Pero bueno, ¿estás nerviosa?
Bueno, ahora que lo has dicho un poco, pero...
Bueno, pero seguro que lo vas a hacer súper bien, porque tampoco contanos los planazos, a los que Vito, por supuesto, se va a apuntar a todos.
Hombre, yo siempre estoy ahí.
Pues cuando queráis, empezad a contarnos planazos.
Pues venga, vamos a empezar aprovechando que hace un par de días fue el Día de la Mujer. Os recordamos que desde el 3 de marzo hay una exposición fotográfica sobre la dura realidad que viven las mujeres en la zona este de la República Democrática del Congo. La exposición seguirá hasta el 8 de abril en la sala de exposiciones del rectorado, de lunes a sábados, de 11 a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche.
Y siguiendo con el tema del Día de la Mujer, mañana a las 10 de la mañana en el Museo Thyssen hay un encuentro con blogueros españoles, los que nos van a hablar sobre temas como la conciliación familiar, la corresponsabilidad, la maternidad. Y así que si os habéis ido de fiesta y en vez de ir a dormir queréis ir, pues
Ya sabéis. Vaya, planes muy céntricos y de concienciación que también son muy importantes, umeños.
También tenemos que buscar un poco de concienciación aparte de diversión. Y además mañana a las 10 de la noche, la Cochera Cabaret, que es nuestro lugar de fiestas por excelencia, el grupo Chili Peppers vuelve con su tributo a Red Hot Chili Peppers, con un concierto lleno de referencias a este mítico grupo y mucha energía. Las entradas costarán entre 7 y 9 euros.
Fantástico.
Whisper Life y La Térmica preparan también esta tarde una nueva noche secreta para las 8. Será en el centro de Málaga y si estáis interesados en disfrutar de un concierto improvisado de indie o jazz, podéis seguir las pistas que irán publicando en sus páginas de Twitter o Facebook. La entrada cuesta 15 euros e incluye una consumición.
Bueno, este creo que me lo apunto, ¿eh?
Y ahora, para cambiar pues un poco de registro, ¿no? Pues Heaven Shall Burn es un grupo de heavy metal de origen alemán que llegan este jueves que viene a la Sala Paris 15 con sus temas antirracistas y contra la injusticia social. Las entradas están ya a la venta por 18 euros y el concierto será a las 9 de la noche.
Y además, la antesala del Festival de Cine de Málaga, en colaboración con la Fundación Musical de Málaga, organizan tres conciertos este fin de semana. Los conciertos se celebrarán el viernes y el sábado a las 7 de la tarde en el Museo Carmen Thyssen. Y bueno, los encargados este año son el Orfeón Preuniversitario de la Universidad y la Orquesta Promúsica, que tocarán temas de bandas cinematográficas muy conocidas.
Sí, la verdad que el MAF propone muchos planes bastante chulos de antesala al Festival de Cine de Málaga, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, y la verdad que están bastante guay. Yo ayer estuve en un tributo a David Bowie en el Museo Ruso, y la verdad que hay que ver las cositas que se preparan, porque aunque a lo mejor no te llamen tanto la atención, hay que verlos.
Vienen pisando fuerte, la verdad. Y luego, este evento que presentamos ahora es el viernes que viene, pero las entradas ya están a la venta, y es el concierto de David Otero, del Pescao. Entonces os lo vamos avisando, porque ya sabéis que la antelación es muy importante para la compra de estas entradas. Y presenta su nuevo trabajo lleno de pop y de aromas caribeños. Tras su éxito en Latinoamérica, vuelve a España para traernos música el viernes 17 a las 10 de la noche.
Y si para cuando acabe el programa no tenéis nada que hacer, podéis ir a la exposición que se inaugura hoy de Isabel Coixet, una directora de cine español, que son una serie de fotografías sobre artistas conocidos del mundo del cine, entre otros ámbitos como John Berger, Tim Robbins, etcétera.
¿En La Térmica?
Sí, a las 7.
Perfecto, pues entonces nada más que acabe el programa, tirarle para La Térmica, porque Isabel Coixet mola.
Y para todos los aficionados del manga y todo el mundo cómic, mañana y el domingo se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos la FreakCon, a la que asistirán dibujantes de Marvel, de los cómics, como Jorge Fornés o Claudio Castellini, y debatirán sobre manga, series y videojuegos. Y parece ser que va a ser un evento bastante movido y en la que va a haber mucha afluencia del cómic a nivel internacional.
Sí, la verdad que esto tiene bastante tirón entre los adolescentes y no tan adolescentes.
Bueno, hay de todo.
Hay de todo.
Para pequeños y mayores.
A mí no me gusta mucho el manga, pero si hay cerveza yo me apunto a todo.
Otra que se ve que el requisito indispensable para unirte.
Ya, por favor.
Y bueno, el sábado la ESAT estrena Pedro y el Capitán, dirigida por José Antonio Ariza, y está basada en una obra de Benedetti. Y no os cuento más porque soy especialista en destripar películas, series, todo, así que si estáis interesados, buscad la información en la web de la ESAT.
En resumen, esos son los eventos que más o menos tenemos preparados para este finde y para la semana que entra, que va a estar bastante
movida. Para no aburrirnos, vaya.
Para no aburrirnos.
¿Y que os apuntáis alguno?
Pues yo seguramente me apuntaré porque el miércoles cumplo 20.
¡Oh!
Así que me apuntaré a algunos seguro, porque las ganas de fiesta que me pide el cuerpo no son normales.
Pues felicidades anticipadas.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor Ortega y Pilar García Trevijano, que se ha estrenado hoy con nosotros. Y seguro que en 2 semanas nos traéis muchísimos planazos para disfrutar.
Seguro, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Y hasta aquí ha llegado esta escuela de Radio Campus UMA y ahora ponemos punto y final, pero antes un poquito de música.
Saltan chispas mis dedos contra el papel, lo confieso, no.
Nos marchamos escuchando a Rozalén y su tema Saltan Chispas. Y es que la artista manchega estará el próximo martes a las 8:30 junto a Ismael Serrano y Joan Isaac en el Centro Cultural Provincial. El concierto es una de las actividades que propone el MAF, como antes hemos estado comentando, para ir calentando motores para el Festival de Málaga. Nosotros os dejamos aquí con el nuevo programa de COPE más Málaga dedicado al polo digital. Nos vamos, pero pensando ya en la semana que viene. Un saludo de parte de Isabel Ruiz, con Jorge Ramos en el control y Juan Tomás Luengo en la coordinación. Que paséis un buen fin de semana. ¡Adiós! Rabieto, me cabreo, pierdo cierta compostura, quiero todo siempre aquí ahora.